Se viene el final, atención, va a ganar. ¡Ganó!
El mexicano estaría anunciando su fichaje en las próximas horas.
Vamos a los acontecimientos en un circuito súper exigente de 6 kilómetros.
La victoria de Hamilton lo deja apenas a 7 de las 91, el récord de Michael Schumacher.
Y allí ingresa Checo Pérez al corralito luego de un gran premio de Mónaco apasionante.
Fórmula Latina.
Hola, ¿qué tal, amigos de Fórmula Latina? Bienvenidos al episodio número 12, hoy con una invitada muy especial. Hay mucho de qué hablar. Hace unos días se corrió en Sochi, que si la penalización, que si no, que si muchos temas que obviamente vamos a ir hablando, pero por supuesto presentar primero a nuestra invitada de honor. Y digo de honor porque Noemí de Miguel es una de las pocas privilegiadas que hoy en día puede estar en el paddock. Sigue viajando con la Fórmula 1, es su quinto año ya de seguir el Mundial con Movistar TV, con una televisora española, así que para que los que no lo conozcan en América Latina, bueno, pues Noemí es periodista española y compañera de nosotros y gran amiga de muchas anécdotas. Si ustedes supieran cuánto nos hemos tardado en iniciar a grabar por todo lo que hemos contado previo, ya tendrían como 5 horas de Fórmula Latina. Así que, Noé, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada y feliz de estar con vosotros en Fórmula Latina. Y es verdad, tengo ese privilegio de poder viajar todavía a los grandes premios, pero sin duda, si alguien ha hecho mucho de menos durante este año, y ya también he pasado, es a ti, Giselle, a Juan, Cristian, Diego, se os echa mucho, mucho de menos, la verdad. Porque siempre hemos tenido esa conexión especial, en las buenas y en las malas, si queremos irlo contando, pero sobre todo esa cercanía y la amistad que nos une más allá de la parte profesional.
Así es, nosotros también te extrañamos, pero bueno, qué bueno que estamos aquí de alguna forma para conectarnos, sin llorar, mi Juan, sin llorar. Aprovecho de una vez, Juan, ¿cómo estás? Qué gusto.
Muy bien, y ahora mucho mejor con Noemí, la verdad que hemos compartido, bueno, hasta ahora, desde que comenzó todos prácticamente los grandes premios, así que me alegro mucho porque puedas ir también, que te cuides muy bien, porque la verdad que trabajas con un grupo de amigos, porque todos los chicos que están contigo, incluyendo Albert y todo el personal técnico, son gente maravillosa, que se extrañe. Como bien decís, hicimos una gran amistad, así que esperemos pronto, en algún momento, que vuelva a la normalidad y poder volver a compartir los grandes premios. Pero hemos compartido hasta vacaciones, bueno, de todo. Así que te considero una gran amiga y una gran persona también.
Voy a continuar saludando, pero ya entrando un poco en el tema. Cris, no sé qué te pareció a ti la carrera en Rusia. Primero, como muy emocionante, ¿no? Un inicio muy accidentado, después las penalizaciones, pero conforme fue avanzando ya como que perdió interés o ya se volvió un tanto como monótona, ¿no? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están todos, chicos? Bueno, Noemí, un saludo muy especial. La verdad que, bueno, hace mucho que no nos vemos y es un placer tenerte acá con nosotros. Y bueno, que podamos trasladar la experiencia de cada uno, sobre todo hoy la tuya, ¿no? Así que muchas cosas para contar y para saber de lo que está pasando, sobre todo este año, ¿no? Tan especial y tan particular. Y un gran premio en Sochi, que a mí me gustó, la pasé bien. Hubo un montón de alternativas para disfrutar y para analizar. Un ganador, iba a decir diferente, bueno, ya lo hemos tenido este año, pero bueno, sí, diferente para lo que venimos acostumbrados últimamente, parecía que era de Hamilton, después viene lo de la penalización, tema que cada uno dará su opinión en un ratito cuando lo quieran hacer, y bueno, Bottas que no solo se lleva la victoria, sino que también por radio medio que descargó esa tensión, esa presión que le estamos poniendo el mundo de la Fórmula 1 sobre sus hombros, y cuando flamea la bandera cuadros, uno la descarga, algunos se controlan y algunos otros no. Pudo explayarse con lo que sentía en ese momento, sobre todo aquellos que lo vienen criticando porque no está a la altura de lo que hace Hamilton. Y después, bueno, un montón de cuestiones que se fueron dando a lo largo de la carrera, lo de Checo muy bueno, para él creo que tendría que correr todos los grandes premios en Sochi, ¿no? Y lo de Kimi Raikkonen, con esos 322 largadas de Gran Premio cumplidas, igualándolo a Barrichello. Lo tuvimos a Barrichello acá en la Argentina el fin de semana, estuvo hablando de ese tema también, dice que para él son 326, porque él cuenta también las que no largó, que estuvo todo el fin de semana, ¿no? Pero bueno, en la estadística se cuentan las que se largaron los grandes premios.
Y con Fernando Alonso, que podría ser el próximo hombre, que venza también ese récord, que tiene esas 314, así que ya veremos el próximo año qué sucede ahí. Diego, ¿cómo estás? Yo sí quiero escuchar mucho tu opinión acerca de la penalización y de estos cambios en la norma, ¿no?, que tuvo la FIA, primero de penalizar a Luis con sus puntos, después que sí económico, y que nos expliques bien a todo, porque yo sé que te encanta, por eso te lo voy a dejar a ti, y que ya después Noemí nos diga cómo lo vivió, obviamente ahí ya desde el paddock.
Bueno, gracias Giselle por el saludo, bienvenida Noemí. Un saludo a Cris, a Juan, aquí bendito los tres entre las mujeres, ¿no? Yo creo que somos privilegiados en una mesa de Fórmula 1 tener a dos mujeres, bueno, es todo un privilegio. Así que, bueno, bienvenida Noemí. Nos hemos visto con Noemí hace menos tiempo que todos ustedes porque vivimos ambos en España, en Madrid, y hemos podido compartir incluso antes de que arrancara la temporada. He tenido la fortuna, sí, señores, de compartir con Noemí un par de veces antes de que arrancara esta temporada de Fórmula 1. Y qué bueno que ella continúa allí como esa gran profesional que es, y pues también la buena amiga que es, no solo mía, sino digámoslo de esta casa. Y bueno, en cuanto a la carrera, sin duda, yo creo que el final estuvo bueno, porque al final la carrera se encendió fue cuando terminó con todo este tema de la penalización que la FIA, los comisarios dieron marcha atrás, o sea, 2 horas después de que castigan a Hamilton con esos 2 puntos, lo dejan al filo de una penalización más y queda fuera de una carrera, el Mundial puede verse afectado por esto, ¿no? Yo creo que pues es un tema que no ha caído muy bien, ¿no? Y que pues deja ver también que el sistema del carné por puntos pues tampoco es perfecto, ¿no? Porque creo que todo lo que ha acumulado Hamilton tampoco puede uno decir es que Hamilton es un piloto de verdad sucio, que está siempre metido en incidentes. Pues realmente tampoco, creo que hay esa percepción, y hay otros pilotos que uno diría, bueno, ¿ese cuántos puntos tiene? No, ninguno. ¿Cómo? Bueno, así es el sistema, desafortunadamente me parece. Pero sí, yo creo que al final deja planteados varios interrogantes, el tema de la famosa curva 2, ¿hay que cambiarla, no hay que cambiarla? No sé, creo que hay bastante para debatir, pero creo que también nos puede dar un punto de vista mucho más de lo que se habló en Radio Paddock, como tal, el fin de semana, Noemí, que estuvo allí, y tiene un poco más fresco el feeling de lo que se dijo antes de que cada uno tomara rumbo a casa después de ese Gran Premio de Rusia.
A mí lo que me llamó mucho la atención es que en Mercedes ellos tenían claro, obviamente, la norma, no la van a desconocer, porque también se habló de eso, de el piloto puede que no conozca las normas, como no se las va a conocer, y si no se lo conoce él, esto también es cosa de los miembros de su equipo y demás. Fue, bueno, una mala interpretación que hizo del mensaje que le había dado Bono, que podía hacerlo, fue un poco más adelante, lo que quieras. Pero la reacción sí que me llamó mucho la atención, porque sí que es la primera vez que veo a Toto Wolff enfadado y entrando a torre de control, que es algo que vimos estando precisamente cuando todos los pilotos ya salían y venían hacia el Open TV en esa zona del corralito, y de repente pasa, mientras estás viendo a los pilotos esperando, en mi caso, a que viniesen algunos de ellos al terminar, entre ellos Checo y demás, Toto Wolff, que entra y lo ves a torre de control. Obviamente dijimos, tal vez va a saludar a Bottas porque estaba en el podio, porque no puedes acceder en ese momento, porque no es esa posibilidad. Y después fue Lewis Hamilton. Los dos fueron. No sé si eso llevó a la reacción que después tuvo la FIA y quitar esa parte de los 2 puntos y que le dejaban muy al límite a Lewis Hamilton, porque precisamente es esa la interpretación. Puede ser quejica, puede ser o cometer algunas irregularidades, pero en este caso, que es una mala interpretación, que en realidad puede ser el equipo el que le haya llevado o dicho que puede hacer algo que finalmente no podía hacer o que se interpreta que no puede hacer por parte de los comisarios y en la torre de control por el director de carrera, por Michael Masi. Y en ese caso, ¿cuánta culpa tiene realmente el piloto? ¿Son esos 2 puntos para él o es realmente esa multa económica la que tiene que pagar el equipo? A mí me parece más justo, porque además, daos cuenta de una cosa, con esa interpretación que sí pueden variar con respecto a los puntos, pero que no varían con respecto al tiempo de sanción, ya le jugaron la carrera. Ya es bastante penalización perder una carrera, ¿no? Porque quién duda de que fuese a ganar esa carrera Lewis Hamilton y fuese a ser además la número 91, igualando a Schumacher con todo el reconocimiento que tenía. Esa es un poco la sensación. Aunque en el caso de Lewis, ya sabéis que siempre están sus defensores y sus detractores, y hay quien siempre dice que sí, se queja demasiado, que sí anda llorando, y sobre todo por ese momento que tuvo un poco en la sala de prensa diciendo que parecía que alguien no quería que él siguiese ganando y que estaban en su contra. Eso seguramente que fue el calentón, y hoy ya habéis visto en redes sociales como ha dicho que, bueno, soy humano, aunque es verdad que a veces en conducción no lo parece, que parece tan máquina como su Mercedes, dice, pero es humano, y creo que esa reacción, y sobre todo me refiero a la de la rueda de prensa, le hizo humano, y es así, o sea, tuvo ese calentón, no tenía que haber dicho eso, porque no creo tampoco que haya una persecución, y siempre estamos en ese equilibrio de los pros, los contras, quién le ama, quién no le gusta, y ese comportamiento tan peculiar, pero os voy a decir una cosa, y creo que vosotros que tenéis mucha más experiencia en Fórmula 1, no es el carácter de Lewis y no son esas conversaciones con Michael Masi, en este caso, antes con Charlie Whiting, muy de la época de los Ayrton Senna, de los Alain Prost, de toda esa gente que sí que debatía y que sí estaba continuamente retando un poco a la gente de FIA y a quienes dirigen un poco la carrera y ponen las normas.
Sí, seguro. Lo hemos vivido siempre, yo lo digo, ¿no? Y se notaba que era en el momento, esa calentura, como podemos decir nosotros en Latinoamérica, o ese enojo, y está bien que se haya arrepentido, pero lo hemos visto en Schumacher, inclusive en Alonso, en su época de Renault, cuando la lucha con Schumacher, ha dicho que la FIA también estaba en contra de él. Siempre se cuestionan y después se arrepienten, y me parece lógico. Tampoco, lo que sí no me gustó, y para añadir a ese tema, fue el mensaje de Valtteri Bottas, me pareció innecesario, ¿no? Porque en realidad está siendo segundo de Hamilton por él mismo, ¿no? Porque tenga mala suerte o no. Entonces, ¿a qué críticos va a decir? Bueno, y encima los insulta de alguna manera, aunque lo hace con ese mismo insulto que hizo la vez pasada. Ganó la primera carrera de la temporada y luego fue, aunque está siempre cerca, siempre fue más rápido su compañero de equipo. Pero no se arrepintió y dijo, disculpen ese mensaje. En cambio, Hamilton lo hizo. Y no es para defender a Hamilton, pero me parece que por lo menos hay que cortarlo ahí. Y lo de los puntos me parece también, Noemí, totalmente, yo lo acepto y me parece correcto. Y de hecho, mirando los eventos del director, ese punto 19.1, donde dice a partir de los semáforos de la salida en boxes, a partir de la línea de semáforos de salida en boxes, se angosta tanto que ahí no podría ser la parada. Si le dijeron mandar más adelante, tiene que ser cuando termina ese callejón. Y él lo hizo del lado derecho más adelante, por lo menos observando que no podía interferir con alguien que venía y en la línea de dentro de los pits. Se interpretó mal. En Bélgica, esa misma nota tiene como 6 renglones y especifica del lugar de los fotógrafos, donde hay un rectángulo. Inclusive, ahora viéndolo, también Charles Leclerc en algún momento no cumplió con esa normativa y ni siquiera fue investigado, pero no fue penalizado. Entonces, no sé, me parece que a veces se aplican las reglas de una manera distinta, y no te estoy hablando por pilotos, sino por interpretación o por los comisarios que están acompañando, en este caso Mika Salo, o los otros comisarios que no son siempre los mismos. Pero me parece que ya está, ¿no? Pero tendría que ser un poco más constante. Y la última, y no me quiero extender, lo de Charles Leclerc con Stroll ni siquiera fue investigado. Y a mí me pareció que por lo menos valía la pena que se tomara en consideración.
Sí, al menos sí, por la investigación.
De acuerdo, una cosa, Gis, antes de cerrar el tema, porque hay que aclarar que lo que hizo Hamilton, esto no es que en el reglamento, primero no está en el reglamento, está en las notas del director de carrera. Entonces, cuando se habla que Hamilton no conocía el reglamento, bueno, son unas notas que son específicas de cada evento, y bueno, igual, el piloto la debe conocer y creo que hacen parte del documento que tiene cada piloto cuando entra a la reunión de pilotos en la tarde de cada viernes. Entonces, lo que hizo no está tipificado en el reglamento como que hacer la salida en el lugar que no es, igual 5 segundos de sanción. Eso no existe. Entonces, era una sanción a discreción de los comisarios. Y a discreción de ellos, Hamilton ganó una ventaja, y así lo explicó Michael Masi, ganó una ventaja, ¿por qué? Porque él no se fue a hacerla allá porque le pareció más bonito, porque estaba mejor el paisaje, no, él la fue a hacer allá porque iba a tener una lectura en teoría más parecida del agarre que iba a
había
tener
más caucho ahí.
En el Apollo. Había menos caucho.
Menos
caucho, como iba a estar en el lugar del Apollo, porque lo que él preguntó es, aquí está lleno de caucho, no puedo hacerla más adelante, sí, si hay mucho caucho, entonces pues te va a dar una sensación totalmente diferente y el acelerador que va a tener que poner, cómo suelte el embrague, todo va a ser muy diferente. El ensayo es, obviamente, para que te salga lo mejor que se pueda la salida. Y aparte de eso, Hamilton salió muy bien. O sea, la salida de Hamilton comparada a la de Bottas, bueno, Bottas perdió la posibilidad de ganarle la punta porque no salió igual de bien que Hamilton, más allá de que en el lado par de la parrilla ninguno acabó de salir igual de bien, ¿no? Pero bueno, es para aclararlo y decir que al final pues, a los comisarios les pareció eso y ahí está para eso también Mika Salo. El aporte de Mika Salo es porque él entiende ese tipo de temas técnicos que algunos de los otros comisarios, pues hombre, les da igual. Entonces probablemente habrían aplicado otra sanción diferente o no la habrían sancionado durante la carrera, porque igual hemos visto que algunos pilotos han infringido el límite de velocidad en el pit lane, en las vueltas de reconocimiento, antes de pararse en su lugar en la parrilla. Y nunca los han sancionado en la carrera, les han puesto una multa. Pero pues no tiene nada que ver porque ahí no ganaron realmente ninguna ventaja que luego aplique a la carrera.
A ver, respecto a lo que están diciendo, que es un poco subjetiva la decisión con la que se toma de esto. Quiero, a ver, ahí va, para eso va mi pregunta, Juan. ¿Fue exagerada o fue justa la sanción de Hamilton? Doble penalización de 5 segundos a 10 en total. A ver, Chris.
No estuvo mal. Los 5 segundos es el comodín, ¿no? Que utilizan cuando hay alguna infracción y, bueno, apelan inmediatamente a esos 5 segundos de penalización, algo que se utiliza en distintas situaciones de carrera. Así que no me parece equivocada la decisión de haberlos aplicado si ellos consideran que lo que hizo Hamilton estuvo realmente mal y por eso incluso tiene hasta una ventaja. Así que, y se lo repiten en dos ocasiones, hasta es lógico que se lo sancione dos veces. Es como cometer un error dos veces en la carrera y que te sancionen por duplicado, ¿no? Por cometer una equivocación de este tipo, de la índole que sea. Así que no me parece mal. Me hubiese gustado esos, no por Hamilton, para que no se enojen, esos dos puntitos de la licencia extra y estar al límite, me parece que le agregaba un atractivo, ¿no? Para las carreras que vienen. Había que ver si se cuidaba o no Hamilton con algunas maniobras eventuales en la próxima carrera, pero no, fueron para atrás con esa medida y bueno, hasta es más lógico porque se escuchó el diálogo con el equipo y se interpretó mejor la cosa, así que bueno, estoy de acuerdo con la decisión final.
¿Alguien más quiere opinar si injusta o justa? No, ok. Vamos al tema que sigue. que ya un poco tocaba Juan ese tema de Stroll. En las dos últimas carreras, Lance Stroll ha corrido con estas mejoras en el Racing Point, que mucho, obviamente, aquí en Latinoamérica se ha hablado de esa injusticia, ¿no? De que por qué para solamente para el auto de Lance y no para el de Checo. En muchas ocasiones es porque son, literal, son piezas que se están probando, que solamente llevan una para probar si realmente sirven o no. Pero, obviamente, este mexicano herido, ¿no? Que nos duele, obviamente, que no consideren a Checo para hacer esas pruebas y es que son mejoras que podrían ayudar al rendimiento del Racing Point. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Que curiosamente en esas dos carreras en las que Lance ha tenido esas mejoras, pues ha terminado fuera de la carrera y en este caso Checo con una cuarta posición, el mejor resultado que ha tenido en este 2020 y como ya lo decía Cristian, Rusia, ¿no? Que siempre se le da, ya tuvo un podio en esta pista y ahora esta cuarta posición. Bien el mexicano, no arrancó bien, eso hay que decirlo, no arrancó bien, pero después recuperó, ¿no? Al superar a los dos Renault y finalizar con una buena estrategia, una muy buena parada en pits, que también cuando entró a pits, yo no sé ustedes, pero yo me tensé muchísimo por lo que habíamos visto en las últimas, que algo le pasaba haciendo a Checo ahí. Entonces, bueno, todo bien, Noé, no sé cómo sentiste tú a Checo, supongo que muy distinto a lo que venía terminando los grandes premios pasados, y en esta relación, porque mucho se habló de eso también, que sería interesante que nos digas de estos comentarios que hizo Checo de que si estaban jalando parejo todo el equipo o no, o si había ciertas diferencias.
Bueno, hubo de todo, porque fue un fin de semana muy intenso respecto a Checo, precisamente, y yo tenía entrevista con él, y hubo muchas cuestiones que tocamos. Primero, yo noto a Checo encorajinado dentro de que él nunca lo manifiesta. Él nunca y siempre dice que es igual. Y siempre cuando tú le preguntas si esto es un mensaje, te va a decir que no, que como cualquier otro fin de semana. Él siempre tiene ese mismo discurso. Nunca quiere decir, aquí estoy, esto demostrado, ni nada parecido. Además, me parece muy bien porque podía cobrar esa ventaja. Pero para mí la diferencia no está incluso en el domingo, que él siempre ha sido un gran carrerista y sale a cazar, a conseguir la mejor posición posible, sino en el sábado. Que el sábado, con ese monoplaza, sin las mejoras, quede por delante de Lance Stroll. Que el sábado consiga esa posición en la parrilla de salida, me parece el gran mensaje, porque se está dejando la piel no solamente el día de la carrera, sino también el día anterior. Él obviamente sabe y se enteró como se enteró de que él no seguía en el equipo, que si escucha pues, los rumores de otras personas, que si además no le ponen las mejoras que le pusieron a Lance Stroll, como tuvo el accidente, se las vuelven a poner a él, veremos si consiguen, y eso sabe que se va a tener que rendir evidentemente a que va a ser así el resto de la temporada, y que necesita hacer lo mejor posible porque él tiene que estar en el escaparate y seguir rindiendo para maximizar las posibilidades de estar en el equipo en el que él quiere estar. O sea, que es un equipo competitivo y que le dé opciones de cara a la próxima temporada. Entonces, en ese equilibrio, fíjate que él se mueve muy bien. O sea, Checo tiene esa calma y tranquilidad. O sea, en España incluso diríamos pachorra, ¿sabes? Que es como que no te afecta demasiado lo que está sucediendo alrededor, al menos en apariencia. Porque obviamente todo eso lo va recogiendo y dice los mensajes del equipo, que incluso cuando salió en rueda de prensa y dijo eso, que no le gustaba lo que había sucedido, que él no iba a llevar las mejoras y todo, le llamaron la atención. Le dijeron, bueno, sí, está bien, pero no puedes hacer esto. No puedes llamar la atención, no puedes decir que no tienes el mismo trato, no puedes... Vale, pues ya hablaré donde tengo que hablar. Hablo en la clasificación y hablo en la carrera. Y eso es un gran escaparate porque estamos en un momento clave. O sea, se va a decidir en esto, en estas tres semanas que tenemos por delante, o sea, Portugal e Imola son los dos grandes premios en los que tiene que quedar decidida y todos tienen, todos los jefes de equipo, ese plan en la cabeza, la parrilla del 2021.
Claro, ¿y qué claro. feeling te da a ti, Noé, después de haber hablado con él? ¿Qué feeling te da de cómo puede acabar esto para Checo?
Él tiene, o sea, yo creo que tiene opciones de seguir, o sea, que en eso no tiene el miedo de no voy a tener opciones, no voy a poder quedarme. Otra cosa es que a él le pueda convencer, porque a mí me asustó un poco, he de decirlo, porque obviamente a mí es un piloto que me gusta mucho, creo que da mucho en los domingos, creo que es alguien que tiene que formar parte de la Fórmula 1, y el hecho de que la primera impresión, la primera reacción que tuvo es, bueno, si no sigo en un equipo competitivo lo dejo, o no.
Sí, sí, el retiro estaba ahí entre líneas.
Claro, el retiro, porque digo, no puede ser el retiro, sobre todo por una cosa. Tú puedes decir, si no tengo un coche competitivo la próxima temporada, lo dejo, no quiero, no me apetece, ya he hecho mi carrera, tengo mi edad, tengo mi familia, tengo otras inquietudes en mi vida, o sea, no soy alguien vacío, puedo buscar otras cosas, hacer otras cosas, pero decía, no, Checo, puedes perder una gran oportunidad porque puede que el año 2021 no sea un año con gran perspectiva, depende del equipo en el que puedas continuar, pero sí 2022. O sea, estamos ante un cambio de reglamentación. Vale, se ha retrasado un año en el tiempo, pero por más que tenga una experiencia en Fórmula 1, chico, un añito más, ¿sabes? Tampoco es mayor ni nada parecido. Además, ahora que vamos a tener una parrilla con veteranos, que vuelve Fernando Alonso, que también estará, ¿sabes? En sus 39 para los 40 y todas esas cosas. Además, y eso creo que ha cambiado. Sobre todo para 2022 te puede cambiar la idea. Y creo que ya está ahí.
Porque no es momento tampoco de andar dejando espacios vacíos, ¿no? Que los pueden ocupar los que están haciendo fuerza desde las otras categorías. Ya sabemos que ahora, próximamente, en la primera práctica libre va a probar Mick Schumacher, va a probar Ailot, van a estar varios así viendo de... ocupar un lugar que se libere y cuando vos dejás la silla vacía sabés que tenés una larga fila de algunos que la quieren ocupar, así que coincido con tu comentario. Además, bueno, vos fuiste la que hizo pública en definitiva la charla de Horner con Checo y ese posible vínculo con Red Bull, así que ese fue un dato muy importante que hemos analizado nosotros aquí en el programa hace un par de semanas
y que nos dio muchos views. Gracias, Noé.
Me hace mucha ilusión. Yo comparto con vosotros todas esas informaciones sin ningún tipo de problema. Pero claro, ya decíamos en esa conversación, todo depende del rendimiento de Alex Albon. Vale, en el Gran Premio anterior consiguió subir al podio. ¿Y qué pasó? ¿Sabes? Tanto en clasificación como en carrera. Veremos, todos sabéis que esto forma parte de la política. No es una noticia, no es ya está fichado Checo Pérez, pero sí que tiene que mantener vivo a ese equipo, a Red Bull, sobre todo para cambiar una manera de funcionar que ha tenido durante muchísimos años y que sería fichar a alguien que no ha formado parte de su academia y de su familia, que es el caso de Checo Pérez. Pero todo esto que él está haciendo y demostrando, el que se consiga aislar y que en la pista demuestre lo que es sin afectarle lo que está sucediendo con el equipo o no tener asiento la próxima temporada, lo puedes llevar al hecho de, bueno, seguramente responda así si le pongo al lado de Max Verstappen cuando tengo a Alex Albon que está hundido, tengo en su momento a un Pierre Gasly que se hundió y que no resisten la presión de un piloto así. O sea, él va dando pasos y va demostrando, no va a ser la última decisión suya, lamentablemente, pero sí en esa conversación en la que Christian Horner, Helmut Marko y los patrocinadores y todo el apoyo que tiene obviamente Checo Pérez se pueda llegar a un acuerdo. Y ahí se está trabajando y tienen estas semanas por delante que son clave.
Miren, yo ya lo vi pregunta, aquí. ¿No? Esto es un Red Bull en Punta Cana. Yo ahí vi a Checo ya haciendo su roadshow.
Realmente, las opciones reales o la opción real, si nos tenemos que enfocar en algo, sería el equipo Haas. O sea, lo que más o menos visible está.
Sí.
Lo de Red Bull es fantástico, sería directamente lo óptimo, pero en porcentaje creo que sería más realista complicado pensar en Haas. Allí es donde debe estar la duda, tal vez, de Checo, si realmente lo quiere hacer, pensando también en el futuro del equipo americano, que no es tampoco el mejor, ¿no? Sabemos que, por más que las reglas cambien en el 2022, hay que ver con cómo llegan a ese momento. Por eso yo creo que Checo debe estar pensando, y como vos bien decís, Noemí, tiene que rendir, no importa cómo ni nada. No se tiene que poner mal. No te estoy diciendo que Vettel lo haya hecho de esa manera, pero Vettel lo tomó totalmente distinto. Y ahí el rendimiento también, además del auto y demás, eso es otro tema. Pero me refiero
no
que Checo...
No estaría sabiendo bien a Vettel de rendimiento, ¿no?
Es por eso. Por eso. Agachó la cabeza, lo masticó y dijo, ahora rendirlo como puede.
Escúcheme una cosa, Juan, porque la perspectiva de Haas puede que para la temporada 2021 no sea la ideal, pero... Si se cumple lo que ahora parece que está en el equilibrio de negociación, que Haas tenga dos pilotos nuevos de cara a la próxima temporada, que serían Checo Pérez y Mick Schumacher, estás ante un proyecto en el que la confianza y el liderazgo obviamente caen en Checo.
Claro.
Y eso puede apetecerle, porque eso se plantea ser el número uno de cara a 2022, porque obviamente Mick Schumacher llegaría tierno, como decimos aquí, todavía con falta de muchísima experiencia, porque incluso, y vosotros podéis decir eso, que le faltaría un año más de rodaje para poder llegar más preparado a Fórmula 1 y todas esas cosas. Entonces, Checo es quien puede liderar el equipo Haas. Eso también puede resultar atractivo.
Yo no estoy, o sea, lo veo, entiendo tu punto y me parece válido, pero no completamente porque es Mick Schumacher, porque si fuera Robert Schwarzman o si fuera otro piloto que no tuviera el apellido Schumacher, claro, te digo, seguro, pero es que Schumacher lo van a empujar, lo están empujando ya desde hace un par de años y lo van a seguir empujando.
Es una cuestión también no de mercado.
No estamos hablando de que el equipo sea de Schumacher como estaba antes en el equipo de Stroll, que era una situación, tiene parecidos, pero no es exactamente la misma, pero no sé si me estás entendiendo. Políticamente, tú ser el compañero de equipo de Mick Schumacher, bueno,
Diego, te
está bien por un año, pero
escúchame,
adelante, no sé.
Igual pobre Mick, ¿no?
Luego hay que rendir.
Toda esta carga que se está cargando en los hombros Mick Schumacher, hay que ver cómo la maneja, ¿eh?
Claro, es que luego hay que rendir, y tú no puedes llegar a la Fórmula 1 y ahora las tiene todas de cara, desde hace 3 carreras en F2. Porque
desde le
ha costado muchísimo. Ha tenido. Sí. No. Las tiene todas de cara. Digo, ahora especialmente, y sabes lo que supone la mala situación de Ferrari, y que busquen esperanzas, obviamente, y que aún carguen más presión sobre él. Y ahora está haciendo un buen delivery, por así decir, y como dicen los ingleses, de la situación. Hasta ahora le ha penalizado más que ayudado toda esa presión. Le ha costado poder llevar adelante esa presión. Cuando llegue a Fórmula 1 y cuando mucha gente, porque ahora, seamos sinceros, no todo el mundo sigue la F2, ni sigue la F3, ni sigue las categorías inferiores. Hay muchísima gente que es seguidora de la F1. Y cuando llegue Mick Schumacher a la F1, será por primera vez verán al hijo de Michael Schumacher y esperarán que vuelva a ser su padre, como han esperado en las categorías inferiores.
No,
y otra
no,
vez
no.
Vuelve a acrecentarse la presión. Y veremos ahí cómo responde y, sobre todo, estamos en las mismas. A ver cómo responde cada uno dentro de los monoplazas y cómo rinden los dos. Yo creo que es una buena oportunidad. Bueno, igual es que yo soy muy optimista. Ahí siempre lo
estoy. Igual y puede ser la única oportunidad, no lo sabemos. Puede ser la única oportunidad para Checo. Estamos hablando de Checo, ¿no? Puede que sea la única oportunidad de que continúe en la Fórmula 1. No lo sabemos y ojalá que no. Yo, desde el punto de vista Red Bull, o sea, Red Bull en este momento tiene dos problemas. Uno, el segundo piloto, porque el primero está súper resuelto con Max Verstappen. Y dos, el rendimiento del auto en conjunto, chasis motor. Hablo para pelear contra Mercedes. Dentro de su esquema de pilotos, tienen pilotos muy talentosos, muy rápidos. Pero ¿qué tiene Checo que ellos no tienen? Bueno, o sea, Checo se está saboreando una oportunidad como esa. Desde hace muchos años. Tiene la madurez. No la va a asumir como un Albon o como un Gasly, con la presión, porque ya lleva muchos años. Y yo creo que eso es parte de lo que seguramente han valorado para, de alguna forma, considerar a Checo como una opción, más allá de que sabemos que sería desviarse por completo de lo que ha sido el esquema Red Bull a lo largo de los años, ¿no? Pilotos a los que les han invertido una cantidad de millones de dólares para luego aprovechar todo eso dentro de sus propios equipos, ¿no? Lo pongo así solamente, pero sabemos que es más complicado. Y para dar un poco el contraste con el tema del equipo Haas, tengo una foto muy linda guardada que la publiqué hace pocos días en Twitter. Salen Stefano Domenicali, Michael Schumacher, Ross Brawn y John Todt. Linda foto para 2021, ¿o no?
Sí,
linda foto. Y que justo vamos a entrar en ese tema también, porque pues tendremos nuevo jefe, ¿no? Justamente ya lo mencionabas, Diego. Vino Chase Carey en 2017, cuando entró Liberty Media, entonces estuvo en estos 4 años y completó este acuerdo de la Concordia que fue firmado hace un par de meses, o un mes, ya no me acuerdo, pero bueno, hace unos días, vamos a dejarlo atemporal, y ha dicho, bueno, pues aquí finalizó mi trabajo, finalizó mi chamba, y ahora entrará Stefano Domenicali, después de que, bueno, es un hombre que ha estado toda su vida en el automovilismo, estuvo en Ferrari también como el mandamás del 2008 al 2014, le tocaron muy buenas épocas, y ahora vuelve, ¿no? ¿Qué se puede esperar con este regreso? Se hablaba mucho, obviamente, de que si Chase Carey iba a meter todo este estilo más americano, más de espectáculo a la Fórmula 1, pero Domenicali sabemos que es un tanto más romántico y más old school con todo lo que ha trabajado. Entonces, y ya lo mencionabas justo de esa foto, Diego, ahora que también mencionas a Ross Brawn, un hombre que también estuvo en Ferrari y que ahora también es parte de Fórmula 1. Entonces, ¿cómo se perfila para que sea el futuro de Fórmula 1 con este nuevo hombre al mando?
Yo tuve la suerte, Giselle, y me meto un segundo, de compartir toda su época en Ferrari. Y entrevistándolo como siempre o en sus conferencias que no eran mano a mano, sino que ustedes saben, ¿no? Dentro del motorhome de Ferrari. Y te digo realmente, salvo, bueno, los españoles, y no a mí, sabrá por qué, no lo querían mucho y lo culpan mucho también por no poder lograr el título, ¿no? El 2010 ahí en Abu Dhabi. Pero yo creo que es un director de equipo fascinante, una muy buena persona, una persona muy capaz. De hecho, el año pasado en un circuito estuve charlando con él, o sea, directamente desde otra perspectiva, ¿no? Era un invitado allí a la Fórmula 1, pero la verdad que es una persona que, y conozco gente que lo conoce muy bien y hablan maravillas de Stefano Domenicali, me gusta. Olvidémonos que también Ferrari se fue de Ferrari, ¿no? Si decimos que está casado con la hija de Colombo, que es como Ferrari, tiene el corazoncito, tiene el corazoncito, obviamente, dentro
pintado
del
rojo.
Equipo. Ya sé, pero es un profesional. O sea, hubo jugadores de fútbol que aman a un club, se fue a otro y no por eso no va a dejar de hacer goles al otro equipo. Por eso yo creo que habría que sacar un poco el tinte que es real, el tinte rojo que hay, pero no es Bernie, no es el dueño de la Fórmula 1. Es un empleado de Liberty Media. Su jefe es Greg Maffei, seguramente va a responder a órdenes, pero él no va a tomar las decisiones que él quiera. Les digo, hay un board, hay las decisiones, inclusive el mismo Chase Carey siempre tuvo que consultar. No es que es Bernie, que Bernie hacía, deshacía y era el dueño. Eso simplemente era para aclarar. Pero yo creo que es una gran elección de todo lo que había dando vueltas.
Yo, escuchadme, creo que voy a plantear más preguntas que respuestas en este caso, porque es alguien a quien no he conocido, no estaba en la Fórmula 1 trabajando en el tiempo en el que él estuvo. Pero hay una cuestión. Obviamente será ferrarista, le apasiona el motor, nació al lado de Imola, vivía al lado de, o sea, en el parque de Monza prácticamente, era donde pasaba su infancia y ha estado durante muchos años vinculado a ello. Pero le despidieron. Porque hay mucha gente, ¿no?, que forma parte del mundo de la Fórmula 1 que ha pasado, ¿sabes?, por Ferrari y ha acabado despedido. O sea, no se está tiñendo o no se está haciendo más ferrarista, creo, ¿eh? Y sobre todo, si es tan buen profesional como decís. Y otra cosa que me ha llamado mucho la atención de las conversaciones que he tratado de tener para conocerle, ¿no?, y obtener más datos, es que me dicen que es muy buena persona como para dominar, por así decir, la Fórmula 1, ¿no?, o formar parte de la Fórmula 1, en la que siempre se habla mucho más de política y de intrigas y de esas cosas. Como que le falta un poquito de mala leche, dicen. No sé si me podéis ayudar con esto.
¿No? Hay que ver qué es lo que se busca, porque en este caso es alguien que, tengo entendido, tiene mucha experiencia en lo que es administración. Y por otro lado, es alguien que ha trabajado mucho en la búsqueda de sponsors, así que por ese lado creo que apunta la decisión de que Domenicali ocupe ese lugar. Hay que ver si se deja los bigotes como Chase, que podría ser algo italiano, ¿no? Y bueno, Ferrari, respecto del despido que vos mencionabas, me parece que es un nombre que conocemos todos, que conoce el mundo de la Fórmula 1, que sabe de qué se trata. Y creo que eso suma mucho hoy en día, donde de repente hay personas que no tienen conocimiento sobre el lugar donde van a trabajar y generan algunas rispideces con el entorno. Eso creo que con Domenicali no va a pasar, como se está viendo por estos días.
Sí, yo creo que para cerrar el tema, o sea, primero decir que Chase Carey ha hecho un trabajo espectacular, porque le ha tocado tal vez bailar con la más fea, como decimos. Le tocó primero negociar el acuerdo de la Concordia con condiciones diferentes, cambiando el tema, sobre todo económico, con los equipos más grandes, que no iba a ser nada fácil. Alguna gente se pregunta, bueno, pero ¿por qué no llamaron a Domenicali antes, que él sabe de todo esto, para que él justamente negociara? Para mí, personalmente, mejor que él llegó ahora, cuando está todo negociado, porque habría sido... No se había visto tal vez muy bien que él negociara, por ejemplo, con Ferrari, con todas las... los privilegios que tenía anteriormente y que algunos de ellos sigue conservando, ¿no? De otro lado, lo que dice Noemí, sí, a mí siempre me ha llamado la atención, porque él es, sí, tú lo ves y bueno, es un tipo buena persona, como demasiado buena persona comparado a muchos de los otros jefes. Pues no digo que sean malas personas los otros jefes de equipo, pero son tipos duros.
De personalidad.
O sea, sentarse en la mesa con ellos no debe ser nada fácil. Toto Wolff a veces proyecta simpatía tal, pero ese tipo es un hacha. Es un hacha,
sí.
Casi todos los team principal, ¿no? Pero yo creo que, o sea, la labor que él hizo en Lamborghini fue espectacular. O sea, como gestor, el haber visto la Fórmula 1 desde afuera, después de haberla dejado y haber tenido tanto éxito como tuvo con Lamborghini, yo creo que eso le ha ganado el respeto de toda la gente en la Fórmula 1, en todo el mundo automotor, y yo no dudo que va a ser una gran gestión. Obviamente, nada fácil manejar a todos estos hombres, que ese club de las pirañas, como llaman a los team principal de la Fórmula 1, pero bueno, él ya sabe cómo hay que nadar para sobrevivir en ese mar o en ese río.
A ver, ¿preguntas? ¿Listos?
Tengo una para Noemí.
A ver,
la tengo guardadita y se llama Daniel Cárdenas con G al final. Y pregunta, para Noemí, obviamente, ¿trotas en todos los circuitos? ¿Cuál es el que más y menos agradable para running, para correr?
¡Qué belleza!
Trotas.
A ver, a mí, para correr, me encanta Japón, y eso que no es el más fácil, pero no sé, tiene una mística, ¿sabes? Me gusta mucho correr en Japón, en ese circuito, y el más duro es Spa, porque al final es, yo creo que no es lo más duro, a ver, de Rusia a Radillon no, porque es corto, al fin es un trayecto corto, por mucha inclinación que tenga, ¿vale? El problema es que luego sigue subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo con ese falso llano que duele cuando y que cuando terminas dices tú, joder, es que ya he hecho, digo, ¿qué hago? ¿Otra vuelta? Ya me voy a ir hasta, ¿sabes? Son muchos kilómetros y siempre tienes ahí la duda de... Yo creo que es precioso de correr, porque luego cuando estás ahí metido por la zona boscosa, por tal, es súper bonito, pero te destroza lo suficiente como para no darle 2-3 vueltas, ¿sabes? No poder manejar esas distancias y sobre todo esa recta desde Radillon, siguiendo, que va subiendo y subiendo y subiendo, subiendo. Que duele, ¿verdad?
No es. Simplemente, ¿qué? Perdón, Diego, nada más para agregar a esto. Tenías una compañera que iba contigo, ¿no? Que está ahí, de running.
Claro.
¿Qué tal ella? ¿Qué tal? Porque yo sé que el maratón hiciste un tiempo fantástico. Eres Forrest Gump, siempre está corriendo, pero...
Empezábamos Giselle... juntas. Ah. Y No, pero la señora es palabras mayores.
Pero esto no es ninguna competición. A mí me encanta correr acompañada de vez en cuando. O sea, da igual el ritmo que tenga una persona u otra, porque también hay veces en las que corres con gente que corre más que yo y va más rápido, pero se adecua al ritmo porque te apetece
compartir. Y también te ayuda, ¿eh? A mí cuando tú ibas más rápido, sí. me impulsabas claro. también a meterle más, claro.
Yo decía, venga, vamos a este ritmo, venga, que aguantas, venga, que ya llegamos, no te preocupes, ya han pasado X kilómetros, ya no nos queda nada, ya no sé qué. Yo trataba, me gusta hacer esa parte también de coach, porque también la han hecho conmigo, ¿sabes? Personas y tratar de, oye, vamos a completar. Y lo he hecho con Giselle encantada, que además es mi amiga, porque luego sé que, bueno, terminas. Si luego yo me tengo que dar otra vuelta sola o lo que sea, me da igual, pues luego sigo o si no nos vamos las dos a tomar un agua o lo que sea. Pero, ojo, también es
bueno hacer fotos.
Correr con Giselle tiene una cosa, hacemos más fotos que kilómetros.
Cierto. Seguro. Oye, Noé, pero esto es Fórmula 1, esto es rendimiento puro, así que la pregunta es clara, ¿en cuánto corres el kilómetro?
Depende del circuito, o sea, es como...
Plano, llano.
¿Qué hice? No, el otro día en plano estaba entre, no recuerdo, era 4.45, 4.47... Me hice el de Sochi, porque ahí es plano, dos vueltas, y ese es el ritmo de los 12 kilómetros.
Upa.
Pero no es muy rápido.
Yo te veo, o sea, correr mejor.
Nunca he sido rápida, ¿eh? No soy nada rápida, o sea, que no
hija,
es eso.
Hija.
¿Por qué?
Porque lo bueno es que huele bien cuando te entregas, siempre queda toda transpirada y huele bastante bien.
Mi tiempo depende del auto que esté manejando.
Voy a hacer otra pregunta, porque eso de que empiece, de que no soy rápida, ¿saben qué? O sea, de verdad, que es un descaro.
No, hombre.
Y es muy rápida, es muy buena. A ver, Valentina Álvarez MB, y creo que esta puede ser para todos. ¿Qué le recomendarías a una persona que quisiera ser comentarista de Fórmula 1? ¿Que estudie? ¿Que esté dispuesto a estar fuera de casa mucho tiempo? Porque muchos piensan que viajar... Es muy fácil, ¿no? Y es como, ay, pero estás del otro lado del mundo y estás conociendo lugares y todo. Pero también lleva un sacrificio, ¿no? Estás lejos de familia mucho tiempo. Eso es, creo que, como en la parte personal. Y en la parte profesional, pues sí sería, obviamente, pues, la preparación que para mí es como de cualquier periodista, ¿no? No solamente porque sea de Fórmula 1, pero pues sí esa preparación de estudiar y de conocer el mundo al que te vas a enfrentar, en este caso, Fórmula 1, ¿no? ¿Ustedes qué piensan?
Y ser humilde, sí, porque tienes que, en ese approach, a mí me pasó, yo lo tengo reciente, no como precisamente periodista, porque llevo muchísimos años trabajando en esto, pero yo venía del fútbol y creo que cuando luego cambias un deporte es como empezar casi de cero, tienes que ser humilde, tienes que ir haciendo tu red de contactos, tienes que saber que los protagonistas son ellos, no eres tú. O sea, que es una cosa que también hoy día pasa un poco de el periodista protagonista. Digo, son ellos porque nosotros somos quienes contamos su historia, ¿sabes? Y tenemos la fortuna de ser el enlace entre los espectadores y la gente que está en su casa y que le apasiona un deporte en el que los protagonistas son exactamente ellos. Y efectivamente, y yo sigo trabajando en la creación de una app de teletransportación. Cuando llegue ese momento, me forraré. Pero os aseguro que me saltaría todo ese proceso de los viajes, porque es lo más duro.
¿Hay alguna anécdota que quieras contar de cuando Noemí llegó a Fórmula 1, que era nuestra compañera de Corralito? Ya teníamos toda una dinámica, ya sabíamos, y de repente nos llega una nueva y que...
5 años compartiendo y también junto a Giselle, bueno, no en los últimos, pero sí con Noemí. Simplemente agregaría que intenten hasta lo imposible, porque a veces uno está muy preparado, puede tener también los contactos y es muy difícil, ¿no? Hay que reconocerlo, es un mundo muy pequeño, se conocen mucho y cuando tienes la oportunidad, no baja los brazos si a veces te frustras un poco, porque intentándolo seguramente vas a llegar. Hay casos que no, pero no frustrarse por eso, porque no quiero decir que sea difícil e imposible, pero es un mundo muy pequeño y hay que nunca dejar de intentar, y eso es lo positivo. Y si uno no llega, no frustrarse y seguir y seguir y seguir. En algún momento va a tocar, miren la edad que tengo y ya acabo de cumplir 30 y tengo como 20
en Fórmula 1. 30 años en Fórmula 1, ¿no?
Sí. Bueno, ahora, llega... Giselle, vas a reconocer esto. No voy a decir cuándo llegó, porque la verdad que de entrada nos cayó muy bien y eso es cierto y lo hemos hablado. Hubo nuestras resincilias o nuestras pequeñas peleas en el corralito, pero esta es típica de Noemí. Estás haciendo la nota, ¿no? Estás haciendo la nota, haces 2 preguntas para que haga la tercera y Noemí no hace nada y mira para el otro lado, ¿no? Y se va el piloto y sabemos que ahí se enojó. Y te dice, si ya le preguntaron todos ustedes, ¿qué le voy a preguntar? Y se da vuelta y no te mira por un ratito. Esa sí. ¿Era o no? ¿Eh? Era así, ¿te acordás, Giselle?
Se mira. ¿De espaldas?
Sí. Y se pone así. Y claro, y el piloto la queda mirando como...
No, el piloto está deseando irse. Pero escúchame, digo, es que hay 2 preguntas, claro. 6 preguntas, escuchadme. Hay veces en las que en 4 preguntas ya está más que resuelto el asunto. No vas a preguntar más. O sea, es que no tiene sentido, ni para ellos ni para nosotros.
Y luego también.
Incluso a Televisión. Claro.
Pero cuando le preguntas a Carlos Sainz, le preguntas... le haces una entrevista mano a mano de 20 minutos al corralito. Y a mí me pasa lo mismo. Yo ni le pregunto. Y después me dices tú, ¿y a Checo? ¿Hay algo más que le vas a preguntar?
Claro.
Y a veces me olvido de alguna y le voy a preguntar de vuelta y Noemí iba a arrancar. A veces la cara te sale unos rayos rojos de los ojos que...
Oye, pero es normal. También tengo que reconocer...
Yo me preguntas a Carlos. Vosotros le hacéis las preguntas a Checo. Pero es que había un orden establecido que tenían ahí una dictadura establecida.
Es
y llega una nueva persona y en vez de democratizar y decir, vamos a cambiar las normas y ampliar la 3. No, aquí se sigue lo que nosotros hemos establecido.
Sí. Siempre estábamos...
Abuso de
Giselle,
poder,
¿te acordás? ¿Te acordás? Sí. Que decías... Así estamos parados siempre nosotros, ¿eh? Como diciendo, sí. Si te quieres unir, ponte
de
ese lado.
Si quieres llegar, lo que pasa es que Juan y yo teníamos ya nuestros elegidos. Entonces, Juan hacía a Nico Rosberg siempre de primera, y después yo, y yo hacía a Hamilton siempre de primera, y después Rosberg. Entonces, siempre teníamos o uno o el otro al ganador de primera impresión, ¿no? Entonces, claro, de repente llega Noemí y de repente se nos quería poner muy viva, pues ella también hacer la primera pregunta, y nosotros... No, señorita, a la fila, llegó tarde. Pero entonces un día se enojó y de repente llega
Riojana,
Luis o Nico, que ya sabían que éramos que preguntaban, y se empieza ya a preguntar. Y entonces nosotros, ¿qué?
Claro.
¿Qué? Te entraba al quite duro, durísimo.
Claro, es que aquí cada uno defiende su posición, es que es una pena.
A todo esto, estaban los pilotos ahí pendientes de estas situaciones, ¿no? Los pilotos
Y encima
después venía Noemí con esas preguntas asesinas, ¡fa! Al hueso.
Nos han dicho a veces que no nos riamos tanto y no gritemos, ¿o no? ¿No? Nos han dicho que no estábamos riendo todo el tiempo y hablando los gritos, y a veces nos han mirado como diciendo, che, tranquilo.
Son latinos, sí.
Pobre Kvyat en el Gran Premio de España 2016. ¿Qué? Primera pregunta.
Te volaste la barda, Noemí.
Pero quinto había terminado Kvyat, por lo menos, bueno, una quinta posición. ¿Qué opinas de que te reemplazó ganó la carrera? Y Kvyat hizo...
Fuiste bien dura ahí.
No, escúchame.
Todos queríamos esa respuesta, pero no, de verdad.
Aquí. Periodismo, chicos, periodismo.
Hay que dorar la píldora. Dorar la píldora. Dorar la píldora.
Haciendo la pregunta de, bueno, quinto puesto, con el toro roso, con no sé qué. ¿Y qué pasa? Digo, nadie le va a preguntar que le acaban de bajar del Red Bull al toro roso y con su coche, Max Verstappen está ganando la carrera. Y está mirando las imágenes porque teníamos el monitor detrás y lo estaba viendo. ¿Cómo no le voy a preguntar eso?
Pues es normal. Fuiste tú de primera, ni siquiera fuimos de hacer
de primera,
un back. Sí. O sea, fue que llegó, así llegó y tú. Bueno, ¿qué opinas de que Max está ganando con tu coche?
Es que estaba mirando, ¿no os disteis cuenta de que tardaban en venir porque estaba viendo la pantalla detrás de nosotros y viéndolo? Es simplemente, dice, ¿estás viendo? Yo le dije, ¿qué te parece lo que estás viendo? Es tu monoplaza de Max Verstappen ganando la carrera. Es que, ¿cómo no le vas a preguntar eso si está pasando?
Acá, el tipo hizo así.
Pobrecito, pues yo tengo una buena relación con Daniel Kvyat y no pasa absolutamente nada porque entiende lo que hay que preguntar, es así. Claro, esta semana en Rusia he hablado con él y le he preguntado igualmente sobre su futuro y si él quiere continuar en Alfa Tauri, ¿cuál es el plan? Pues es que son cosas que tienes que preguntar.
No, oigan, obvio. Vamos a hacer otra pregunta porque ya se nos va a empezar a acabar el tiempo y esta también creo que vale la pena, sobre todo, y vi varias al respecto de sobre todo de la distancia social en Rusia y demás. Entonces, Oscar Liñán nos dice, pregunta para Noemí. ¿Cómo evalúas la experiencia tuya y de Alberto este año con los protocolos sanitarios, lo limitado de personal y compañeros en el paddock? ¿Repetirías otro año en iguales circunstancias y qué extrañas de la normalidad de otros años? Y yo ahí te agrego si podrías comparar lo que vimos ahora en Rusia con otras carreras. ¿Cómo ha sido?
Ha habido carreras en las que ha estado todo muy controlado y en las que además fuera de lo que es el circuito también estaba controlado porque la gente era muy responsable. El problema en Rusia es que en el circuito venía gente, se abrió al público, había público que no llevaban las mascarillas, no guardaban la distancia social. Hubo gente, porque había VIP también, que hicieron vueltas al circuito, que venían en las mismas circunstancias, porque ellos no están obligados y entonces no lo utilizan. En el hotel exactamente lo mismo. Nosotros afortunadamente teníamos una sala aparte para desayunar, que es lo único que haces en el circuito. Afortunadamente no iba nadie al gimnasio, así que yo solamente... Un día me quedé a correr en la pista porque no había tenido coche y demás, porque no salía al paseo marítimo. Sabéis que tenemos ahí al lado del Mar Negro la posibilidad de correr, que está muy bien, tales. No, para no cruzarme con gente, porque no se cumplían las normas o lo que nosotros estamos acostumbrados. Y además es que te pueden contagiar, entonces no. Ahí fue muy diferente. ¿El cómo se lleva? Pues se lleva... Yo, sinceramente, me siento afortunada, y lo he repetido y lo repetiré siempre, de poder seguir trabajando a pesar de estas circunstancias, porque ha hecho que la gente sea muy solidaria, y lo es en el paddock a la hora de trabajar, los equipos, la FIA, todo el mundo, lo somos, muy comprensibles dentro de que es incómodo porque estás a 2 metros y no escuchas a veces al piloto cuando lleva la mascarilla y tú no llevas la mascarilla. Acabas dando gritos, ¿sabes? No escuchas algunas respuestas. Hay cosas que son incómodas, pero sí que es verdad que la gente es mucho más, cercana y tiene las ganas de que las cosas salgan adelante, ¿vale? O sea, que al margen de Rusia, que ha sido un poco complicado manejar la situación de ver que allí la gente no llevaba las mascarillas y ha sido un poco especial, creo que estamos siendo todos bastante responsables y solidarios a la hora de trabajar y que está saliendo adelante por eso. Es así. ¿Que repetiría? No, pero me temo que el año que viene, si veis las cifras y cómo van las cosas alrededor del mundo, parece que tiene que ser igual. Y si eso hace que haya gran premio y que haya mundial, perdón, pues tendrá que seguir siendo así, pero que exista el mundial y la competición, porque creo que estamos llevando al menos a las casas de la gente que no puede ir a los circuitos la competición y que siga viva.
¿Alguno tiene alguna otra pregunta más o ya nos vamos al anecdotario?
Yo tengo una, ¿sí? Casualmente, se llama Milagros Gregorini, vaya también, que es una cantante y pone aquí, y es para Noemí, ¿no? Porque tiene el vínculo con Carlos y demás, por más que ahora estén distanciados. ¿Qué opina de Sainz y su decisión por Ferrari? ¿Fue acertada? ¿El auto del 2021 cambiará? Ya que tienes toda la información, para por lo menos...
están haciendo todo lo posible, pero obviamente se supone que de 2020 a 2021 no hacen maravillas. Él no se arrepiente en absoluto, pero es que ¿a quién le preguntas? Pregúntale a un piloto que llame Ferrari y que le diga no a Ferrari. Claro. Señores, es que creo que no hay ningún tipo de duda. Y sobre todo, Carlos es un piloto que le gusta y además lo de formar parte del equipo y crear equipo en torno a él. Pero a base de mucho trabajo. Le gusta toda la parte técnica, eso lo tiene de papá, ¿sabes? Eso sí que viene también de... Él va a darlo todo en la parte física, en la parte mental, en la parte de conocer el coche, en la parte de cada día en la pista, todo. Y sobre todo el trabajo técnico. Para él es un reto y le hace crecer el hecho de poder ayudar incluso en lo que es la creación de ese monoplaza para 2022. El formar parte del proceso en el hecho de que cuando cuenten con los pilotos para las sensaciones, para ir mejorando cosas, para lo que vaya a ser ese monoplaza, formar parte de ese proceso. De si el monoplaza de 2021, dentro de la normativa limitada que tienen, puede mejorarse, el ayudar en todo lo posible. Y ese es el gran reto de Carlos, y a él eso le hace sentir orgulloso. Y señores, que es que estamos hablando de Ferrari. Tendrá oportunidades, es que tiene que decir que sí, sí o sí, es lo que hay.
Muy bien, muchas gracias.
Buenísimo, gracias para todos que mandan sus preguntas, síganlas mandando. Obviamente no tenemos tiempo para todas, pero ya habrá una fórmula latina donde contestaremos todas absolutamente. A ver.
Una más cortita.
Cortita porque nos falta el anecdotario.
Esta es para Juan y para Noemí. ¿Qué papá es más difícil? Yo ya sé la respuesta. ¿Qué papá es más difícil de tratar? ¿Josh Verstappen o Lawrence Stroll?
Yo ya sé.
Carlos Palomino.
Y es más, tengo una anécdota buenísima para eso.
Está fácil. A Josh Verstappen, fácil. Yo lo he tratado, inclusive lo he entrevistado cuando corría, miren, de cuándo estamos hablando. No, estaba ahí y estaba su mujer.
No voy a decir te estaba mirando mal.
No, pero... podés decirlo. Estaba su mujer, que no es la mamá de Lance, su nueva mujer. Y yo estaba mirando, pero no la estaba mirando la mujer. ¿Viste cuando te deja la mirada perdida? Pero
ni lo sabía. Mirando...
Y de repente, Diego estaba. Miro así y me estaba, pero realmente, lo miré. Tuve que bajar la mirada porque, digo, no, como decir, perdón, no estaba mirando a su señora, que bien está y se podría haber mirado, no la estaba mirando, estaba la vista perdida, pero justo clavado en ella. Y a partir de ahí, Diego, estaba de testigo, me dijo, y digo, uy, Dios, nunca más, pero infunde un poco de respeto. Creo que una sola vez, desde que está, pude hacerle una entrevista o una pregunta, pero la verdad que es difícil.
Sí, yo también. Una vez cuando salió Lance en primera línea unos años atrás en Monza.
En Italia.
Bueno, claro. Este es el momento. Si no es aquí, nunca. Y le lancé la primera y me lanzó la respuesta de una, pero contragolpe inmediato de hasta aquí llegó la entrevista. Pero le logré sacar un par más, pero sí, difícil.
Yo tengo una buenísima con Joss porque recuerdo perfecto, estábamos... en una fiesta después de algún gran premio, y si no me equivoco fue Brasil, y estábamos platicando porque siempre que le iba bien a Max algo comentábamos, y entonces estábamos platicando y me dice, es que a mí me parece un poco difícil de asimilar que hace un par de años yo estaba con mi hijo corriendo karts, ¿no? Acompañando a las carreras de karts, y hoy estoy aquí contigo tomándome una cerveza, brindando por un triunfo de mi hijo en Fórmula 1, o sea, ha sido todo muy rápido y de muchos resultados satisfactorios, ¿no? Entonces, yo tengo muy buenos recuerdos con Joss, siempre en el sentido de, obviamente, se habla mucho de cómo le exigió también a su hijo para ser el piloto que es ahora, pero muy fácil de comenzar en ese tipo de cosas y de abrirse a lo que ha sido este proceso de llegar con su hijo hasta estas instancias.
Les cuento una rapidita de Joss Verstappen porque es de otra generación de cuando él era piloto. No sé si se acuerdan o lo han visto todos seguramente, cuando chocó Joss Verstappen a Juan Pablo Montoya, cuando Montoya parecía rumbo a su primera victoria en la Fórmula 1. Bueno, era el tipo menos popular en toda Colombia, Joss Verstappen, pero todo el mundo sabía que existía Joss Verstappen en la Fórmula 1. O sea, sabían de Schumacher, de Montoya y de Joss Verstappen. Así Joss Verstappen no estuviera peleando por nada. Tuve que ir a entrevistarlo, obviamente. Yo llevaba la bandera de Colombia en mi camisa y apenas la vio, lo primero que me dijo fue, I'm sorry. I'm very sorry. Yeah, ahí me cayó bien.
Claro. Bueno, Noemí, es el momento del anecdotario.
Es que hablamos de papás, que el mejor papá del mundo, de todos los que están en la Fórmula 1, es Carlos Sainz.
Carlos, tío, el matador.
Que ya vi el documental de Fernando completo y que sale Carlos un montón de veces y lo que vemos es muy él, ¿eh? O sea, 100%.
Es un campeón. Ya veréis en el próximo Dakar. Ahí, a por otra.
Estoy esperando la anécdota de
mí. A ver.
Yo también, ¿eh?
Llegó el momento, nadie se salva.
Giselle nos tenía prometido algo hoy. ¿O no, Juan, Cris? ¿Me equivoco?
Ah, sí, hay gente que está pidiendo.
Ah, sí, Giselle.
Quiere la data.
Dios de mi vida. O sea, se nos va a acabar el tiempo. Ya pasó la hora del podcast y seguimos, todavía falta la anécdota. Pero bien, mujer de palabra, se las voy a cumplir. La pregunta era que si algún piloto me había echado los perros, por decirlo de alguna forma.
¿Cómo decir?
O si salí con algún piloto. Y la respuesta es... no. No salí con nadie. Siempre he sido muy respetuosa de mi trabajo. Ven, pinta mucho la niña. Me fui de fiesta con muchos, con ellos. O sea, siempre los domingos había muchas fiestas y estábamos siempre en sus mesas y amistades y todo. Pero yo jugaba más a la tía alcahueta que... llegaba y se llegaban niñas, yo era la que, venga, no sé qué, y ya estaba como que haciéndoles más fiesta, y no, siempre como que me gustó marcar mucho, mucho esa línea, porque, pues, respeto mucho mi trabajo, y no sé, como que siento que no me hubiera desempeñado igual si es que algo más pasaba, entonces, bueno.
Pues soy testigo, y te felicito, y lo mismo para mí, porque sé que está en la misma sintonía, así que aplausos, porque hemos vivido, y no voy a dar nombres, pero conozco situaciones, que no ha sido así, y luego eso complica un poco también la relación laboral. Entonces, claro. La verdad que muy bien, ¿eh? Muy bien.
Lo que te digo yo es una cosa, que yo a tantas fiestas como Giselle no he ido, ¿eh? Como, eso sí.
Yo los primeros años sí, las disfruté bastante. Ya después ya me volví más abuela, pero los primeros sí. Pero bueno, por favor... déjenme ya llegar al final del programa, si no van a decir que yo no llevo bien las cuentas, que Cris y Diego son exactos y que yo ya llevo no sé cuántos minutos de más. Noemí, es tu momento, por favor, compártenos una anécdota que tengas de Fórmula 1.
Déjame hacer una previa porque siempre hay cosas que son de flashazos, ¿vale? Venga. Tengo a Luis Álvarez cayéndose, conocéis siempre al lado de Checo,
Luis es el asistente de Checo.
Sí, haciendo la croqueta porque se cayó del buggy en el que llevábamos a Checo en Australia a una entrevista y salió rodando. Esa es una. Otra es... y fue increíble, o sea, que era una risa increíble. Otra es, y esta es la primera vez que lo cuento y, ¿sabes? Se nos cayó en Bahrein Carlos Sainz de un camello, o sea, cuando a la que subí, afortunadamente no fue de mucha altura, pero yo pensaba que entonces estaba en Toro Rosso y Fran Tost me iba a matar, ¿sabes? Si le pasa algo al piloto, o sea, me mata con eso de siempre querer hacer algo diferente con los pilotos, me mata, pero me quedo con algo que es para mí súper entrañable y es porque yo, para mí, Niki Lauda es seguramente de las mejores cosas que me haya dado la Fórmula 1. Y mi anécdota es de la primera conversación que tuvimos en los test de pretemporada en 2016 en Barcelona, porque le pedí que si le podía hacer un par de preguntas y esperando a tener todo preparado, me dice, ¿te puedo hacer yo una? Le dije, sí.
¿Por qué las mujeres lleváis tacones?
Y, uy, digo, buena pregunta. Le dije, pues en mi caso, yo llevo 10 años trabajando en fútbol. He decidido dar el paso, cambiar completamente, he salido de mi zona de confort, de algo que controlaba, dominaba, tenía mis fuentes, era respetada, y pasarme esto de la Fórmula 1, que yo he visto como aficionada, como muchos otros, he seguido, además a Fernando Alonso, todo lo que hemos tenido, lo que quiera, pero ver Fórmula 1 no significa saber de Fórmula 1, y parece una tontería, pero es una pequeña dosis psicológica de seguridad de estar aquí en esta altura, de sentir que, ¿sabes? Te da cierto equilibrio, que parece una tontería, es un placebo total, pero sí, me ayuda. Y me dice, ¿en serio? Y dice, sí. Dice, ¿y cómo lo llevas? Y yo, no, pues He estado estudiando durante 3 meses, tenía no sé cuántos cientos de folios, la documentación técnica, de la reglamentación técnica, la deportiva, no sé qué, no sé cuál, patatín, el patatín. Digo, pero bueno, sigo sin saber nada, yo seguiré preguntando tal, y me dijo, creo que te va a ir bien en la vida y creo que te va a ir bien en la Fórmula 1. Dice, bueno, te puedes bajar de los tacones si te parece. ¿Sabes? Era como un poco el reconocerme que si trabajas, te irá bien, ¿sabes? Si tienes humildad y preguntas las cosas, te irá bien en esto, ¿sabes? Y era, bueno, te puedes bajar de los tacones. Y de hecho ahora ya muy pocas veces llevo tacones, pero porque os aseguro que destrozan los tacones, el asfalto. Es que acabas destrozándolos, sí, ¿o sí, no? Sí.
No, te destrozas.
Buenísima,
tú,
destrozas la verdad. Zapatos.
Entre que vas y vienes, o sea, ya perdiste la mitad de tus pies ahí. Y luego hay que córrele, que ya lleva el corralito, que tienes, que no sé qué. Y entonces, por más que seamos buenas con el tacón, no, pues mejor zapatito plano. Yo lo que hacía luego en las previas con tacón.
Una linda. Una linda lección, ¿eh? Sí, la verdad, sí. Que sí.
Aquí sirve, se me agüe el ojo y todo para, escuchando.
Sí. No, pero sirve para todos. Por más que yo uso tacones, a veces ustedes no saben esa parte. Pero sirve.
Una vez me quisiste robar los míos, sí.
No, y que va un poco dos, sobre la pregunta para que sepan, nos hacían, ¿no? De cómo llegar, pues es eso. O sea, el preparar, claro, el estudiarse, el saber que no hay límites, ¿no? Que puedes lograr todos tus sueños y que, mira, si...
¿Puedo agregar algo?
Y es un gran ejemplo de cómo lo hizo, ¿no? Cómo peleó por sus sueños para alcanzar lo que él quería. Que era seguir corriendo en Fórmula 1 después de ese... fortísimo accidente, él es un claro ejemplo de que se puede, ¿no?
Quiero agregar algo que es verdad. Ustedes dos son altas, de por sí, ¿no? Y cuando se ponen tacones, me produce esa sensación. Se ponían al lado mío con tacones, y claro, yo era como chiquitito, y ya me estaba inhibiendo, o sea que muy bien, ¿eh? Está bien, ¿eh? Giselle con tacones parece, no sé, LeBron James.
Trivilín.
¿No? Del tamaño, sí.
Yo os aseguro que Nicky es de lo mejor y las entrevistas con él eran de lo mejor.
Lo máximo.
Hubo otra con él en mi primera entrevista, que fue en Rusia, justamente, que lo recordaba. Llevé el libro, el de To the Hell and Back, que era su biografía. Me dijo, es la mejor, no sé qué. Y me pregunta, me dice, ¿pero te lo has leído? Y yo le dije, no, Nicky, lo he traído para que me lo firmes y venderlo. Y se quedó así. Y ya me empecé a reír, digo, ¿cómo no? O sea, es como, ¿qué locura es esa? ¿Cómo? Claro que me lo he leído y no pienso venderlo, por favor. Pero ese quedó así como sorprendido de, ¿en serio esta? ¿De dónde ha salido? ¿Sabes? Y me permití hacerle una broma. Es como, pero era maravilloso. Cada vez que te cruzabas con él y podías compartir un rato o tomar un café o lo que sea, o sea, es que me encantaba. Dice, yo tengo mi barco en Ibiza y voy muchísimo a España. Dice, pero nunca he aprendido español. Digo, me parece fatal, Nicky. Digo, porque a mí me hubiese gustado. Y a los espectadores, a la gente le gusta, ¿sabes? Cuando estás ahí a todos, ¿sabes? Es un poco lo de, y chapurreas españoles. Es que como tenía mi mujer y mis hijos, ellos ya piden por mí. Y oye, para una vez que yo no sea el que manda y el que está diciendo lo que hay que hacer, tampoco pasa nada, ¿no? Es que era tan grande. O sea,
a mí en alguna ocasión, en una entrevista también, hablando de su acreditación, me contaba de cuando Bernie Eccleston no le quería dar una acreditación. Como que le decía, pero es que, a ver, no eres parte de ninguna televisora, o sea, de ningún medio, no estás con ningún equipo, como, ¿por qué te voy a dar una acreditación, no? Digo, la historia muy breve, obvio. Y que él le dijo, Bernie, soy campeón del mundo, o sea, ya por eso me deberías de dar una acreditación, sí, para que yo pueda entrar a todos lados. Y entonces ahí fue que su acreditación, pues dice World Champion, y así empezó como con los pilotos campeones del mundo a darles la acreditación de campeón del mundo, y por eso tiene como el acceso ilimitado. Obviamente, ya después, años después, con Mercedes, bueno, pues ya era un rol distinto, pero de principio, pues sí, era la acreditación de campeón del mundo que lo acreditaba para poder entrar. Entonces, si me lo permiten, voy a cerrar.
¡No quiero!
Te lo prometo, porque claro, además, muchísima gente pedía que estuvieras, entonces... vete agendando ahí varias visitas a Fórmula Latina.
Vale, hagamos una de todo preguntas y que ellos pregunten y vamos respondiendo, que también está bien, ¿vale?
Me parece perfecto. Bueno. Perfecto. Bueno, Noé, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Síguete cuidando, sigue viajando y compartiéndonos, sí, todo lo que suceda por todo el mundial. Gracias, Cris, Juan, Diego, y gracias a todos los que nos escriben. Recuerden suscribirse y mandarnos como cada semana todas sus preguntas y comentarios acerca del podcast. Nos vemos la próxima semana.
Chao, chao.
Chao.
Se viene el final, atención, va a ganar. ¡Ganó!
El mexicano estaría anunciando su fichaje en las próximas horas.
Vamos a los acontecimientos en un circuito súper exigente de 6 kilómetros.
La victoria de Hamilton lo deja apenas a 7 de las 91, el récord de Michael Schumacher.
Y allí ingresa Checo Pérez al corralito luego de un gran premio de Mónaco apasionante.
Fórmula Latina.